Camila, ¿quién va a responder por el nuevo gol que intentó meter el Congreso a sabiendas de que está violando la Constitución? Y vuelven y la hacen, y vuelven y la hacen, y no les importa. ¿De qué estamos hablando? Del Código Electoral. ¿Qué fue lo que pasó con el Código Electoral? Pues lo de siempre, lo de siempre. Que por los intereses políticos que sabemos, se saltan la Constitución. Y dicen, bueno, pues más adelante, si la Corte dice algo, pues veremos. Lo hicieron con el presupuesto nacional, para poderse girar las platas en tiempo de elecciones. Se saltaron, le hicieron el atajo a la ley de garantías, con la anuencia del señor ministro de Hacienda, que es el responsable de ese gol. Y ahora, pues volvemos a encontrarnos con que la Corte Constitucional les vuelve a recordar, yo no sé qué delito será ese, que no sigan cometiendo, dice la Corte, graves errores. Para mí, eso es un delito. ¿Cuál es? No lo sé. Voy a buscar algún abogado que me indique qué delito es. La Corte ha dicho en 52 oportunidades que una ley estatutaria no es constitucional cuando se discute y se aprueba en sesiones extraordinarias. Aquí les importa un pito, pero fuera de eso se cargan a la procuradora, que ya sabemos de qué lado juega, al registrador y a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Modifican el Código Electoral, se saltan la Constitución y como si nada, a ver qué pasa, a ver qué pasa. ¿Quién responde por violar la Constitución? Artículo 138. Y aquí Alberto Casas ha repetido eso yo no sé cuántas veces, Juan Pablo. Creo que con la corbata de hoy, por lo menos, con esa sola corbata 20 veces. No insistan en violar la Constitución, en saltarse el 138. Julio. Y se lo saltan. Ya sabemos con qué intereses. Camila Conca, los autores de la criatura, ¿qué dicen?
Pues Julio, nos gustaría hablar con el ministro del Interior, Daniel Palacios, que es el ministro de la Política y el que le hace seguimiento a los proyectos que cursan en el Congreso. Sin embargo, por el momento nos dijeron que no se va a pronunciar. También nos gustaría hablar con el registrador nacional, Alexander Vega, porque recuerde, Julio, que este era su proyecto bandera. Pero también nos dijo que por ahora no va a hablar, que hoy se va a reunir con el Consejo Nacional Electoral para expedir un comunicado. Querían primero conocer todas las razones de la Corte Constitucional para tumbar el Código Electoral. Sin embargo, pues vamos a hablar con varios de los congresistas que lideraron este proyecto en el
Camila,
Congreso. Señor.
Camila, con K. El delito se llama prevaricato. Prevaricato. Pero bueno, pero como lo cometen los congresistas, no importa, nada. Porque ellos están a prueba de prevaricato.
Julio,
es increíble.
Ya lo veníamos advirtiendo acá hace varios meses, que esa era la apuesta del Congreso de la República: aprobar por aprobar y después presionar a los magistrados de la Corte Constitucional para que les pasara los proyectos de ley. Tres puntos vio la Corte Constitucional. Primero, pues lo que usted está explicando, que se tramitó en sesiones extraordinarias fuera de la legislatura y en violación directa con lo previsto en ese artículo 138 de la Constitución. Segundo, las sesiones del Senado y Cámara se realizaron de forma semipresencial, pese a que la sentencia de la misma Corte Constitucional, la 242, había señalado que, tratándose de leyes estatutarias, por la entidad de las materias que se regulan, debía priorizarse la presencialidad, algo que no hizo Congreso de la República. Y por último, ausencia de un debate amplio, trascendente y participativo, Julio. Con estos dos últimos puntos empiezan a temblar otros proyectos de ley que llegaron al Congreso de la República, a la Corte Constitucional, como por ejemplo la reforma a la justicia.
Y el de ley de garantías, ¿no?
Sí, señor. Dos puntos importantes que podrían estar cayendo.
Ley de garantías. Sí, sí. Ah, vamos a ver qué congresista va a devolver o va a hacer que su alcalde devuelva la plata en plenas elecciones. Y después se quejan en el Congreso de la mala fama que tiene ante la opinión pública del país. Camila, con casos invitados.
Julio, vamos a hablar con el representante a la Cámara del Partido Liberal. Él fue uno de los coordinadores de este proyecto. Representante, muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
Aló, muy buenos días, Camila. Qué gusto saludarla a esta hora del día y a todos en la mesa de trabajo.
Lo mismo, representante, ¿qué pasó con el trámite de este proyecto? Dice la Corte Constitucional que es una ley estatutaria y no se podía aprobar en sesiones extraordinarias.
Bueno, lástima la decisión de la Corte, hay que respetarla, es una decisión que hoy pues deja sin vigencia y no le permite al Código Electoral salir a la luz, pero fue un trabajo en el que más de 2.500 proposiciones se analizaron en el Congreso, fueron debates amplios en los que participaron todos los partidos de oposición, de gobierno y los independientes. Temas importantes quedan por fuera y las consultas que se habían realizado en su oportunidad pues daban la tranquilidad en el momento de participar y de poder continuar con la aprobación del código. Fue un código que se discutió durante las sesiones ordinarias de la Cámara y del Senado. La aprobación que se dio en las extraordinarias, con varias consultas que se hicieron a las mesas directivas, a las secretarías, al gobierno nacional, con el fin de darle tranquilidad a los partidos y a las bancadas que estaban participando y que pudiésemos nosotros aprobar la conciliación. En su momento se dijo las sesiones y la legislatura van del 20 de julio al 20 de junio. Por eso tuvimos la oportunidad y con los conceptos que se emitieron en su oportunidad se aprobaron el código. Es una lástima que elementos como la paridad, como la modernización de las normas electorales, el tema de las encuestas, el uso de la tecnología, el avance sobre el voto electrónico mixto que se había aprobado, pues no vean la luz. ¿Qué nos corresponde ahora? Volver a iniciar el estudio, porque sí es necesaria una modernización de toda la legislación electoral en el país.
Bueno, Camila Conca, esto que acabo de escuchar sí es lo máximo. Encima de prevaricadores, son descarados, ¿no? Dos veces usó la palabra lástima. Es una lástima. Me informa Luz Elena Fonseca, abogada de la W. Prevaricato por acción. El delito de prevaricato es aquel donde el servidor público actúa de forma voluntaria y arbitraria, profiriendo resoluciones o dando conceptos que van en contra de la ley, y aunque sabiendo que es así, los realiza. Pero qué lástima, Camila Conca, qué lástima.
Sí, Julio. Pues ya vamos a volver a hacerle pues varias preguntas al congresista, porque también vamos a saludar a la representante a la Cámara, María José Pizarro. Representante, muy buenos días, gracias por atendernos.
No, a ustedes, muy buenos días, Camila. Julio, muchas gracias por la invitación, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes, un abrazo.
Representante, gracias. ¿Usted qué opina sobre esta decisión de la Corte Constitucional? Usted y también la oposición sí habían advertido de los riesgos que había por el hecho de aprobar un proyecto de estos en sesiones extraordinarias.
Pues mira, sí, efectivamente nosotros lo advertimos durante el trámite, pero además el día en el que se discutió el proyecto de ley en la Cámara de Representantes. Es que recordemos que se hizo el último día de sesiones extras en diciembre, este diciembre de 2020, y fue gracias a la planadora de la coalición de gobierno, al lobby del registrador, que finalmente este proyecto se aprobó a las carreras sin que apenas se pudiera discutir. Realmente, además de esto, nosotros advertimos durante la sesión que no podía discutirse de esta manera, que debía citarse a sesiones presenciales, pero como bien dicen, sí hay unas mayorías en el Congreso acostumbradas a pasarse por la faja las decisiones de la Corte y a pasarse a veces la misma Constitución, y esto pasó, por ejemplo, recordemos el día en que se votó la moción de censura de Karen Abudinen, que estaban conectados los representantes, pero decidieron no votar para no darle la cara a la opinión pública. Entonces, como bien dicen, no, realmente no es una lástima, porque fíjate que la paridad se materializa cuando son electas la mitad de las mujeres. Es hacia allá hacia donde vamos, no es solamente el 50% en la conformación de las listas cuando pueden resultar electas la mayoría hombres, sino se trata de que sean electas la mitad de mujeres. De eso se trata la paridad. Nosotros hemos dado un ejemplo con la decisión, por ejemplo, de la lista cerrada, y que por lo tanto nuestra bancada a partir del 20 de julio sea una bancada paritaria. Pero también, por ejemplo, estamos hablando de esta creación de más de 1,000 cargos nuevos entre registradores municipales, delegados especiales en los departamentos que no son de carrera. Y hay toda una serie de puntos que tenía el Código Electoral que realmente sí dejaban muchísimo que desear. Por ejemplo, con la reforma el Consejo Nacional Electoral ya no podía rechazar la inscripción de candidatos que en el pasado hubieran sido sancionados con fallos de la Procuraduría o de la Corte, y eso incumplía claramente el fallo de Petro en la CIDH, el monopolio de la biometría, etcétera. Digamos que habían toda una serie de puntos que eran cuestionables, y básicamente, si nos íbamos al tema de la paridad, por supuesto que era un paso, pero el paso real es las listas cerradas paritarias y cremallera. Sin esto es muy difícil que podamos alcanzar la paridad.
Sí, representante Vega, a mí me llama la atención que usted diga que le parece una lástima que esto no pase cuando ustedes sabían que se iba a caer. Es decir, ustedes son las personas que hacen las leyes en el país y saben cómo se hacen las leyes. Sabían que una ley estatutaria no se puede tramitar en sesiones extra. Se lo advirtieron, se lo advirtió la oposición, y ustedes decidieron consultarse entre ustedes mismos y decir, sí, hagámosle. ¿No le parece que eso es una burla con los ciudadanos?
Miren, hay que dejar ver las claridades. Es un proyecto que tuvo amplio debate. En las sesiones extraordinarias se aprobó exclusivamente al final el trámite de la conciliación, que fue poner en tono lo aprobado en el Senado con lo aprobado en la Cámara. Pero todo el debate de fondo de la discusión del Código Electoral se dio en las sesiones ordinarias con amplia discusión. Fueron varias horas de debate, audiencias públicas, en las que tuvimos participación todos los partidos de poder aportar, y fue lo que permitió construir un código que, aunque no es perfecto, tenía muchas correcciones de lo que hoy tenemos como legislación electoral y podía poner y facilitar los procesos y darle transparencia y garantía a la legislación. Es una lástima, y lo decía yo, porque fueron varias horas de trabajo en un momento en el que el país y el mundo pasaba por una situación difícil de salud, en el que el Congreso y todos estábamos empezando una nueva modalidad con el uso de las sesiones virtuales. Compañeros, coordinador ponente, como el doctor Tamayo, del partido de la U, estuvo en cuidados intensivos por estar en estas reuniones. Varios compañeros estuvieron enfermos y por los temas del contagio del COVID-19, y logramos sacar un proyecto adelante que hoy le respondía al país. Hay que reconocer la decisión de la Corte Constitucional, pero aún así tres magistrados acompañaron la decisión de avalar lo aprobado en el Congreso de la República. No es una decisión fácil, es una decisión que tiene interpretaciones jurídicas, que hoy en la Corte tuvo votos de 6-3. No conocemos la totalidad de los argumentos y su extensión. Esperemos a la que la Corte se pronuncie para analizarlos. Sí. Hoy hay que respetar la decisión de la Corte, pero es un proyecto que necesitamos nuevamente
estudiar representante en la República. Sí, pero es que ustedes pudieron durar mucho tiempo discutiendo el proyecto, pero si lo terminan en las sesiones extra, usted sabe que eso se cae. O sea, yo le quiero preguntar, ¿usted no tenía eso claro como congresista, que una ley estatutaria no se puede aprobar en sesiones extra?
Esas consultas se hicieron, hubo tranquilidad y por esa razón se votó, y así votó el Congreso.
Representante Pizarro, ¿usted a quién cree que, o sea, quién debe tener la responsabilidad y asumirla en este caso? Hay quienes dicen que el registrador debe renunciar porque este era un proyecto bandera de él.
Mira, no, yo lo que veo y lo que sí creo es que, pues, obviamente tiene que investigarse el actuar del Congreso de la República. Yo soy congresista, pero aún así lo advertí. Y lo dijimos, no hubo una discusión tan amplia. Puede que la comisión primera y en el trámite legislativo se hubiese dado una amplia discusión, pero sí te puedo asegurar que cuando se dio la discusión en la Cámara de Representantes, realmente en ese momento aplica la planadora del Congreso de la República, es decir, el gobierno, con las mayorías que haya logrado constituir, sencillamente aprueban, medio se discute, pero no hay discusiones de fondo y no hay posibilidad de presentar proposiciones para modificar ciertas cosas. Esto no sucede cuando se tramitan este tipo de proyectos. Por eso nosotros insistimos que se requería una composición un poco más democrática de las fuerzas políticas en el Congreso de la República para que puedan darse las discusiones, como efectivamente pasó en las últimas elecciones, y vamos a tener un Congreso un poco más equilibrado. Por lo demás, pues digamos, aquí Aquí de lo que se trata es que el Congreso de la República se acostumbre se acostumbren a hacer bien las cosas. Es que hay una manía de pasarse a veces por encima, de pasarse por la faja ciertas decisiones. Nosotros estábamos sesionando de manera semipresencial, recuerden, desde abril. Nosotros, el Congreso estuvo cerrado casi más de un mes por la pandemia. Más de un mes estuvo cerrado. Finalmente presionamos y presionamos para que por lo menos se habilitara la virtualidad. Después, gracias a las presiones también nuestras de la oposición, recordemos, 5 congresistas entramos al Congreso de la República para exigir por lo menos la semipresencialidad, advirtiendo, entre otras, que este tipo de propuestas de leyes debían ser discutidas de manera presencial en el Congreso de la República. Ya en diciembre la situación, y sobre todo los congresistas, era muy diferente. Ya los congresistas en su mayoría estábamos vacunados. Recordemos que fuimos, entre otras, priorizados para poder garantizar la presencialidad. Así que no, a mí eso sí no me parece la excusa. Lo que hay es un afán por pasar este código electoral antes de que iniciara el proceso electoral, la contienda electoral que acabamos de vivir y la que se nos viene. Esos eran básicamente los afanes. Ahora, que la responsabilidad recae sobre todo en el Congreso de la República.
Permítame, representante de Pizarro, porque quiero ir con el representante Vega, que le responde a Johanna diciendo que se hicieron las consultas que les permitieron entonces avanzar en esa votación en las sesiones extras. ¿A quién consultaron, representante?
Hubo varias consultas y las mesas directivas para el trámite legislativo, a las secretarías del Congreso de la República, que son las que dan fe del proceso, adicionalmente al Gobierno Nacional. Fue el Gobierno Nacional el que convocó a las sesiones estas, que es una obligación ineludible para el Congreso asistir cuando el Gobierno convoca, y por esa razón se avanzó en los procesos.
Eso quiere decir que el secretario de la Cámara o el secretario del Senado dijo que se podía votar esta ley estatutaria en medio de las sesiones extras. ¿Eso está en un documento?
Así es. Ahí están en el expediente las consultas que se hicieron.
¿Y eso está en un documento?
En el expediente del proyecto de ley que se escuchó en las actas.
Bueno, pues vamos a mirar esos expedientes, pero sí quisiera preguntarle a la representante Pizarro si en este caso no habría una lluvia de denuncias por prevaricato en contra de los congresistas que aprobaron este proyecto.
Bueno, es lo que debería suceder, pues digamos, se advirtió. Yo creo que vamos a ver cuál es también la reacción, no solamente de la ciudadanía, sino de las veedurías sobre todo. Pero aquí obviamente que se requiere una reforma al código electoral, pero la reforma al sistema electoral de nuestro país requiere revisiones profundas, acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Es decir, requiere muchísima más discusión y nosotros sí tenemos la sensación, la impresión, y por eso así lo advertimos, por un lado, de que si iba a caer la reforma que se estaba discutiendo, advertimos, era mejor esperar un poco a marzo para poder aprobar el código electoral y no tener que estar pasando por esta situación, y además discutirla con muchísima más profundidad en las sesiones plenarias del Congreso de la República.
A nuestros invitados, los representantes a la Cámara, Alejandro Vega y María José Pizarro, muchísimas gracias por atendernos. Seguiremos buscando más reacciones. También buscamos al senador Armando Benedetti. Él fue el coordinador ponente del proyecto en el Senado. Sin embargo, nos dijo que está de lleno en la campaña de Gustavo Petro, que por ahora no se va a pronunciar. Aún así, escribió lo siguiente a través de su cuenta de Twitter. Como coordinador ponente del Código Electoral, es una lástima que la Corte Constitucional no le haya dado vida. Con él se podía atajar la compra de votos, el mal uso de testigos, jurados, software, encuestas, escrutinios, etcétera. Los bandidos deben estar contentos.
Sí, porque se equivocaron los congresistas, lo hicieron mal.
Claro.
Y la palabra favorita es la frase favorita es lástima. Una lástima para ellos. Es una lástima, pues es una lástima que los congresistas es que no conozcan cómo se hacen las leyes.
Yo estoy sorprendido.
No
entro a discutir la conveniencia o no. Pero es que ellos sabían perfectamente, exacto, que eso estaba mal hecho. Yo estoy sorprendido de que nos haya dicho el representante a la Cámara que hubo un concepto de parte de la Secretaría. Y se lo digo por qué, Julio. Porque en este instante nos están confirmando desde las secretarías del Congreso que ellos no dan conceptos de ningún tipo.
El gobierno de la plenaria lo tiene exclusivamente el presidente de la sesión y las secretarías no emiten concepto de ningún tipo. Así que el representante Vega acaba de mentir en la W.
Hay que preguntarle ahora al ministro del Interior, porque también lo metieron ahí y dijo que el ministro fue el que sesió, citó a las sesiones extra para ver si él también dio ese aval.
¿Cómo sale ese chicharrón la procuradora?
No. No,
la procuradora,
ella estaba ahí.
Pero acuérdense que estamos en Sevilla. Entonces,
a propósito, Lucía, pongamos a los de Río con... Sevilla tiene un color especial, por favor.
Con la procuradora tiene más color.
Vamos, Ludier. Sevilla tiene un sabor especial.